Hả? Hola, ¿me escuchas? Los saludo a todas, hermosas, feliz de que se unan una vez más. Es tan entretenido cómo funciona y sorprendente el Dharma de Tara se presenta, va, viene en cada una. Pero hay algo que está en la base, hay una comprensión, un sentimiento, nos importa y a medida que lo desarrollamos nos va quedando más claro, nos acomoda más. Estaba mirando mis notas. ¿Qué es lo que les puedo ofrecer? Me preguntaba para inspirarlas, para que se lo lleven a casa, para que este momento que pasamos juntas sea valioso. Y hay tanto que decir y elegí con algo que puede parecer como muy loco, como para el inicio, pero me entusiasma. Buscaba qué comparto. Y para, como ven, un acercamiento a lo espiritual. Y yo sí he aprendido algo y fue en India. Y ahí vi este texto que dice que hay muchas formas e importantes de acercarse a lo espiritual. Y no todos lo hacemos en la misma forma. Bueno, eso puede pasar con la danza. Yo se los he dicho. Depende de cómo visualizamos. Hay gente que la ve, hay gente que la escucha, otra que la siente. Hay tantas formas. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la mejor para aproximarnos a la espiritualidad? En este texto dice, no hay una forma que es la mejor, hay muchas. Y hay formas que a mí me llaman especialmente la atención. Uno es el camino de la devoción, como que encantarse con lo espiritual, con una deidad, con una profesora o profesor, con un linaje, como que nos súper encantamos. Y cuando nos enamoramos, como que dice, nuestro espíritu asciende y lo orientamos. Y ahí hay un camino al conocimiento y empezamos a estudiar. Muchos disfrutan el camino de la devoción. Ese me gusta más que el conocimiento. Me gusta también el concepto de sabiduría, los cuatro de esto, los ocho de esto, los diez de otro. Ese es un conocimiento. Todas podemos acceder a esto, pero para algunas es algo más específico lo que se necesita. Aquí está el karma también, el camino del servicio. Exactos. Yo tenía una amiga muy querida que enseñaba lo tibetano de Taro, es un hombre, tenía un secretario que hablaba el mismo idioma y tenía una secretaria. Y me acuerdo que ella, la secretaria, me decía, a propósito de los alimentos, siempre me falta tiempo para practicar, para comprometerme en rituales. Y yo le decía, no te preocupes, igual puedes tener un camino al cielo, pero de hecho, respecto a este texto que estudié, les digo que es verdadero, es sorprendente, lleva al despertar y me recuerda una historia de Ananda. Ananda era Shakyamuni, era en realidad el sobrino de Shakyamuni. Y siempre estaba limpiando el templo, cuidándolo, barriendo. Y se sentía frustrado. Le dijo a Shakyamuni, aquí viene gente, hace prácticas y yo estoy barriendo. Quiero hacer una práctica de verdad. Y una práctica seria. Y Shakyamuni le dijo, simplemente barre el piso y vas. Todo lo que barres te va a llegar a ti de vuelta. Estás sacando confusión. Está esto también relacionado con el karma. Entonces ahí hay una comprensión. Algunas son mamás, tienen niños, tienen esposos, papás que cuidan. Y ese es el camino del karma que se les entregó a ustedes para tener una mente más clara. Por ahí va su orientación. Es buscar cómo comprometerse, entender cuál es el mío y cómo usarlo. Por eso es que es tan importante para mí cuando comparto. Decirles que de alguna manera espero darles algo que despierte su atención, que encienda esa chispa. Y con el tiempo ustedes reflexionan y quizás se liberan, se abren y lo disfrutan. Esto es lo que yo estoy tratando de presentarles hoy, ¿ya? Esto me parece súper interesante. Y también se puede mencionar algo más, esta persona. A mí me encanta el internet, ¿ah? Y me encanta la información infinita que hay. Sé que estoy hablando muy rápido, las traductoras están lamentándolo, pero yo me entusiasmo. Ya, pero esta persona, que es un hombre, apartó lo que se llama los caminos del hinduismo, estudiar y el hinduismo. En India hay algo que me llamó mucho la atención. Las tantas formas que hay de honrar las escuelas. Las perspectivas que uno puede tener allá. Entonces, esta persona habló de cosas que me fascinan y yo se los voy a mandar, esto que tengo aquí en mis manos, para que lo disfruten. Porque no solamente hay paralelos entre los distintos caminos. Por ejemplo, algunos van hacia la deidad. Algunos van a una deidad, otros tienen muchas deidades y otros no quieren saber nada de las deidades. Todos estos caminos existen y demuestran a cada persona que pueden alcanzar un nivel mayor de realización Y eso es bueno que lo sepamos, especialmente ahora, en que recibimos tanta inspiración de muchas personas. Hay personas maravillosas en el mundo que están accesibles y tienen caminos interesantes, accesibles. Y si nos internamos en eso, tenemos la posibilidad de experimentar, de vivir la experiencia. ¿Qué es lo que buscamos? Por ahí partimos. Y hay otro aspecto que quiero compartir con ustedes. Y en estas idas y venidas en 40 años, en que he disfrutado mucho la tara y la danza, he practicado, pero también he recibido muchas enseñanzas y buenas. Así que no lo he desarrollado totalmente, pero hay deidades, hay prácticas, y estas mujeres, hubo unas mujeres que me preguntaron, ¿qué puedo hacer? Porque lo que enseñaste fue mágico en una de mis enseñanzas, ¿no? Ya. Fue una conversación muy interesante la que tuvimos. Y yo les dije, por cierto, que lo que nosotros hacemos, que se puede ver como mágico, porque produce un efecto, que es extraordinario, excepcional. Y de hecho, si revisamos estos grandes seres que nos enseña, generalmente demuestran capacidades extraordinarias. Y la palabra en hindú es visiris, capacidad excepcional para sanar, para leer la mente de la gente, para ayudar, para ver la alimentación, cómo se comprometen, cómo pueden despertar. Y esto es como poderoso, es mágico, y de hecho, en la medida que nos adentramos en esta práctica, se nos invita a experimentar. ¿Por qué? Porque esta es una forma en que podemos ser capaces de ayudar a otras. Nos empoderamos y más capacidades tenemos de llevar beneficios. Si miramos esto. Y yo entiendo, cuando escuché a estas mujeres que estuvieron conmigo, que tenían miedo de ser empoderadas. Y empezamos a mirar eso. Si esto es algo común, y sí, de hecho lo era. Y también me di cuenta que yo lo tenía, ese temor de empoderarse, porque en otras épocas no se sabía qué hacer con eso. Y no se sabía que con eso llevábamos beneficio a los demás. Pero lo asociábamos a manipulación, eso de empoderar o empoderarse. Así que miremos eso. Miramos eso. ¿Qué voy a compartir con ustedes? Esto es caótico. Pero es fuerte, es una gran inspiración y nos recuerda. Y lo que verdaderamente me cautivó, yo estoy hablando de distintas experiencias. Hubo impactos muy grandes de personas muy notables, que eran muy profundas, donde nos mostraron y qué decían. Decían cosas que yo no entendía. Ah, por ejemplo, yo no sabía del sufí. Después con el sufí me di cuenta de que enseñaba por cosas como el sufismo en Tara. que es cómo llegar al divino, y en Tara también pasa, y hay distintas formas de llegar a lo divino. Es como el pájaro y la flor. Y el sufí uno va como oliendo distintas flores, probándolas. Y lo que trajo. Miri, Miri, se están escuchando dos conversaciones. ¿Sigo? Ya, es que había alguien con el micrófono abierto y ya Noel la muteó. Así que lo que yo estaba diciendo era de Yogananda. Cuando yo encontré esta información, para avanzar, tenemos que prestar servicio. Tenemos que prestar servicio. Tenemos que mirar más allá de la satisfacción propia, satisfacer a los otros. Y eso me hizo pensar mucho. Y por eso mismo, también exploré el yoga, fui a la India, conocí gente maravillosa y me di cuenta, esto es posible. Pero la razón del camino del Tíbet y lo que me hizo quedarme es que me dio como una salvaguarda, me sentí protegida desde el principio. Había motivación. Eso hace que la gente se adentre, se comprometa. Y partió eso en nuestro centro. Y basándome en las enseñanzas que son claras, que son abiertas y que nos llevan a abrir la mente, y ahí todo tiene sentido. Partimos con una motivación. La base de lo que yo comparto con mis alumnas es que vean que la conciencia se mueve en distintas formas, en distintos caminos. Tenemos conciencia del cuerpo físico y lo exploramos, cómo se mueve, por ejemplo, en la gravedad y en la densidad. Esa es una forma de entender, de ver cómo pensamos. Y es verdadero, no solamente decirlo. Esa es otra dimensión de la conciencia también, porque si negamos lo que estamos aprendiendo, nos confundimos. Yo tengo una mente clara y está radiante en amor, y lo sé. Con todo lo que yo veo, toco amor, se me expande el espíritu. ¿Y qué hago con esto? Porque viene la compasión, viene la sabiduría desde esta motivación. Entonces bendigo y empodero a otros, y aquí se produce la acumulación de métodos, de habilidades, de potencia. Así, eso, usamos la palabra empoderarse, y no se confunda, no se confunda, vibramos. Somos más capaces, y lo que veamos, la situación que nosotros nos encontremos, la llevamos a la compasión y a la sabiduría, y tenemos la habilidad de profundizar y de ayudar, y de ayudar. Y por cierto, en estos días necesitamos juntarnos a este. Eso tenemos que reconocerlo. No tenemos que estar solas en este viaje, y no lo están. Por eso somos más capaces, tenemos más capacidad de hacer cambios, incluso en esta dimensión de gravedad y de densidad, Si estamos juntas, avanzamos en estas dimensiones, en medio de ellas. Y si seguimos juntas, nuestra compasión y nuestro amor y nuestras capacidades para despertar a los demás están ahí. Eso es el bodhicitta. Nosotros nos adentramos en esta práctica hasta que alcance la iluminación. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa cuando yo me ilumine? Hasta que me ilumine, tener la mente clara primero y tener capacidades para estar acá, para ayudar en la confusión, en el dolor de otros y de irradiar amor y compasión. Si estamos aquí con amor y compasión, eso nos une y lo irradiamos. Esta es la base de nuestra práctica, la base del protocolo del linaje. Entender lo que estamos haciendo, sí, es mágico. Y queremos transformar totalmente la capacidad de este cuerpo, palabra, mente y llegar a la mente despierta. Y eso es lo que estamos haciendo, de hecho. Y es mágico. Y espero que siempre usemos esta magia por el beneficio de los demás y que incluso nuestra magia aumente. Así que sigamos siempre acudiendo a nuestras fuentes de refugio, las veamos o no las veamos. Hay muchos caminos. A ver, aquí tengo una página. Hay 26 modos de aproximarnos a la espiritualidad. 26. Para llegar hasta mente, hasta capacidad la mente y adentrarnos. ¿Qué hacemos? ¿Rituales los hacemos o no? ¿Estudiamos o no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y si nos comprometemos con otras personas, estamos en su camino, ellos también son fuentes de refugio. Cultiven estas relaciones a estas personas. Cultiven el estudio del Dharma, ayuda. Cuando escuchen algo que los inspira, busquen, escriban, reflexionen. Y una de las cosas que encontré practicando, mandé los papeles que usé y hubo gente que miraron los primeros que mandé y dijeron, son profundos, no entiendo su profundidad, no entiendo la profundidad, pero y eso me frustra, no se preocupen si sienten eso. Sí, lo que estoy diciéndoles. Yo no les estoy diciendo nunca nada nuevo. Lo que es nuevo es el momento y eso quizá trae nuevos conceptos. No se queden paralizadas diciendo, no, no entendí. Contemplen, déjenlo de lado un rato si es necesario. Pero ayuda. Si tienen un libro del Dharma, les recomiendo que no lo lean como novela. Lean dos párrafos y anótenlos. Dejen que la mente profunda trabaje con eso. Porque hay algo que se va a presentar ahí que los va a llevar a otro nivel. Y el universo se va como a interactuar con ustedes y las va a provocar para que despierten. Y lo van a hacer. Cultive la amistad. Las invito a eso. Hay taras que me han dicho Qué importante es para nosotros juntarnos, vernos, hablar, sentirnos amigas. Es tremendamente importante. Es uno de los regalos más grandes que esta danza me ha dado. Es tener tantas conexiones dulces, gente amada. Y verlas conectarse, relacionarse, es maravilloso. Estar juntas. He estado trabajando en textos últimamente y ahí se destaca el poder de estar practicando juntas. Y yo me saco el sombrero ante hasta las estudiantes profesoras que están en las prácticas de Zoom todos los días. Todos los días tenemos prácticas y hay gente que está ahí. Y quiero empezar diciendo algo de Zimbabue, porque allá se formó un grupo en Zimbabue, África. Sé que quieren saber qué pasó en África. Ya les mandé un mail a todas. Si no lo han recibido, díganme. Los detalles de nuestro viaje. Pero lo más grande es que tenemos otro grupo de taras y eso es maravilloso. Es distinto porque su cultura es distinta. Y me escucharon igual. Y estaban entusiasmadas, se inspiraron. Y afortunadamente hay gente que va a venir, parece que son dos, al retiro de mayo desde Zimbabue. Están viendo los pasaportes, las visas, tienen que empezar a mover eso. Sí, pues están viendo eso. Y eso es maravilloso. Así que siempre partimos con lo que les digo en las prácticas. Empiece con la motivación, refugio y bodhicitta. Las alinea, las refina. Bodhicitta es nuestra mayor protección. Cuando nos movemos hacia lo que está arriba, lo sagrado, la mente se aclara. Cuando solamente nos miramos a nosotras mismas, nos obsesionamos con nosotras, perdemos conexión con esa especie de autoridad, de claridad. Y nos confundimos. Ahí está la base de la confusión. Cuando actuamos de maneras que no traen beneficio, que traen daño a otros. Ahí es donde entra el segundo pensamiento de los cuatro pensamientos que revisamos. Las primeras enseñanzas. Por aquí está en alguna parte las cuatro verdades nobles. El remedio para nuestro sufrimiento, para lo que nos atrapa, es mirar atentamente cómo hablamos, cómo actuamos, cómo nos apoyamos. ¿Qué esfuerzo hacemos en el día a día? ¿Nos concentramos, desarrollamos esa capacidad para ser más ingeniosas? ¿Buscamos entender cuál es la causa de la confusión? Así que piensen en eso. A medida que nos vamos adentrando en lo que es palabra y mente en este planeta, todo lo que hacemos, toda acción, todo pensamiento afecta a otra persona. Así que imaginen lo que eso significa. Espero que haya quedado claro esto de lo que hablamos. Y voy a volver a esto. Partimos con motivación, refugio, bodichita. Y ahí vamos al cuarto pensamiento que transforma la mente. Y yo los invito a todas las que quieren practicar las danzas y enseñarlas. Ustedes tienen que conversar esto con sus las personas con las que danzan, con sus estudiantes, con sus amigas. Está en la mente. Miren esto desde la mente. Yo ya he ido hablando de la gratitud, lo excepcional que es estar en un cuerpo humano una y otra vez. Hagan rituales para avanzar, por ejemplo, practicar los cuatro pensamientos. Tenemos un cuerpo humano maravilloso. Tiene todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos para despertar. Y es una situación excepcional. Agradezcan por esto. Y es impermanente. Es lo más impermanente que hay. Hay muchas experiencias de impermanencia, muchísimas, infinitas, infinitos ejemplos. Porque así es. Sabiendo esto, la gratitud, entendamos que vamos a morir, que las cosas van a cambiar. El tercer pensamiento es karma, causa y efecto. Ah, eso de que nada importa comportarse así, nos va a llevar a sufrir porque todo lo que ocurre importa. El texto que preparé para mis alumnas y que recomiendo que lo lean a diario. Meditar en la existencia humana que es maravillosa. Se puede destruir fácilmente. El mundo contiene impermanencia. Hay fragilidad. Hay incertidumbre, pero sí nos vamos a morir. Y solo el Dharma es un beneficio. Así ahora nos vamos al tercero, el karma, causa y efecto. En la mente, al morir, nos vamos a liberar de acciones. Y revisemos las acciones que tienen beneficio y las que no tienen. Así que si esto es nuevo para ustedes, tomen tiempo de pensar en esto. Por ejemplo, ¿hago daño o ayudo? Miren eso. Hay una forma en mi vida en que yo esté causándole daño a otro. ¿Hay alguna forma en que puedo ayudar a las personas que están a mi alrededor? Recuerden, si estás siguiendo, estás disminuyendo tu capacidad. Si hablas de tener habilidades y poder, tenemos que examinar nuestra conducta y ver dónde estamos como goteando, ¿no? Se nos está yendo algo. Y en otras palabras, ¿cómo nos sentimos respecto a la forma en que nos relacionamos con las cosas que hacemos? No, aquí hay como trampas, ¿ah? Pero, por ejemplo, en las relaciones. Hay una tribu en África Tiene que ver con Tania. Hay una persona que es el hijo del jefe y que se unió a nosotros. Y tiene es un hijo joven y dice, nosotros creemos en la poliandria, o sea, más de una pareja. Bueno, eso él me lo comunicó. Eso en su cultura está bien. Pero también hay que entender que la sexualidad se puede usar también como para hacer un daño. Así que ojo con la parte sexual. Y esto no es una excusa para que lo. No, no hay ninguna excusa para que un profesor se lleve a una alumna a la cama. Ahora vamos con la armonía. Es importante, como en una zanga como la nuestra, es muy fácil. Es fácil decir, así hay que hacerlo. Y la llevan ustedes a eso. Hay textos que yo he estudiado ya en que hablaban entre el crimen más grande que trae el karma más grande y es crear discordia en una sangha. Una sangha es algo excepcional, es algo precioso. Entonces crear discordia es corta nuestra capacidad y nosotros tenemos que estar juntas. No causemos discordia, ni tampoco hablemos por detrás. Mejor es plantearlos abiertamente. El Dalai Lama también hablaba de estas conversaciones. Alguien le preguntó, le he pedido a esta persona que, no, que me perdone y no me quiere perdonar, ¿qué hago? Sigue tratando, le dijo él, sigue intentando, le dijo, y sigue, y sigue. Y si no funciona, está bien. El Dalai Lama, bueno, se caracterizaba por ser muy paciente, ¿no? Así que podía entender que eso es parte de nuestra humanidad. Tenemos que intentar e intentar buscar cómo. A veces enfrentar directamente no trae ayuda. Y por último, cuando ustedes sean heridas, oren, pidan guía. A veces es clara para responder y a veces veo que no tengo nada que hacer en la situación, es dejarla que la situación siga hasta que cada uno aprenda de ella lo que tiene que aprender. Esto es parte de nuestra vida, decir la verdad. Cuando miro esto, pienso, no exageremos nuestra capacidad, pero hay veces es que es mejor quedarse callada y no compartir lo que dicen porque no ayuda. Hay que usar todas estas cosas con inteligencia, con la idea de qué ayuda y qué hace daño. A ver, no quiero hablar con ilusión, sino que con propósito. En otras palabras, muchas veces nos juntamos a hablar de nada. Claro, bla, bla, bla. Cuando se reciben las enseñanzas, hablar sin, así como sin sentido, es como los pájaros que nosotros no entendemos. Y lo otro es decir, aquí estoy, aquí estoy. Y a veces tenemos que hacer eso. Agradecer y reconocer que estamos acá. No hablar con agresividad. No tener pensamientos negativos ni llevar a que los tenga con las amigas, por ejemplo. Cuando algo pasa y surge en nosotros y digo, me molestó. Fíjate en lo que en que te molestaste, no en lo que te molestó. No. No. Si te centras en la cosa, no vas a ver el valor de la experiencia. No te obsesiones con decir no me gustó, no me gustó, no me gustó. Porque la mente se nos empieza como a cerrar y busquemos ser compasivas en situaciones como estas. No hablemos con agresividad ni con pensamientos negativos. No hablemos de posesiones con los demás. Busco la verdad en el Dharma, en las enseñanzas. Busco la verdad. Es ver si eso les parece que es verdadero. Está bien, si no les parece verdadero lo que estoy diciendo acá, díganme, esto no me parece, no me funciona. Y hablamos de otras fuentes de refugio y podemos ver por qué no es verdadero. A lo mejor son las palabras las que interfieren. Y los seis venenos, el odio. Nos aleja del amor y la compasión, de la generosidad, del deseo, ecuanimidad, celos, arrogancia. Así que, entonces vayan a las perfecciones. Aquí hay cosas elaboradas. Lean. Leyendo van a encontrar una forma y si pueden a diario, díganlo. No se trata de resistir, ahí se trata de entender y de transformar porque lo podemos hacer. Y las seis perfecciones, generosidad, paciencia, perseverar, meditar. Está en el libro, ¿eh? Todas. Son temas, pero temones. Yo siento que quiere. Y tomémonos una pausa. Ah, pero quiero saber primero si hay preguntas, porque ya llevamos hablando 45 minutos. Hay preguntas, cosas que me quieran decir. A ver la Pría. A ver qué nos va a decir Pría. Gracias. Muchas, muchas por estas enseñanzas. ¿Cuál era la cuarta? Dijiste que había cuatro formas. Bhakti, devoción, conocimiento, algo del karma y el servicio y hay uno más. Sí, es la meditación, el camino de la meditación. Gracias, gracias por fijarte en eso. Gracias, Priya. Janet. Parece que van a poner un video. Ya parece que se fue para otro lado. A ver, prende tu micrófono. Aquí está ahí. Me sirven mucho las enseñanzas tuyas. Y yo me doy cuenta y reconozco lo importante que es para mí, lo que ha sido estar sola. Y algo que me surge es a veces la conciencia es como problemas desafiantes. Y estoy empezando a reconocer que, y esto es como una forma de activismo. Yo soy tímida, así que de repente me encuentro diciendo fuego, pero a veces siento que ahí no hay amor. A veces yo percibo que hay cosas que están pasando que me incomodan. Lo que me gusta de las enseñanzas son las fuentes de refugio y de cultivar relaciones, porque eso no es fácil para mí, ¿eh? Este año he tenido que soltar, dejar ir un par de relaciones que porque no había amor y di un paso bien grande soltando y acogerme a mí. Yo he creado conflicto en mi vida, lo reconozco. Hay patrones en mí. Sí, y si tienes varios patrones, a veces no es muy fácil. Escuchándote, eso me ayuda a reconocer cómo se puede armonizar sin que haya traición o conflicto. Aprecio lo que dicen muchos maestros, pero pienso que ellos están en otro plano. Así que, pero están últimamente tocándome. Quería decirles gracias, decirles que he luchado. Hay proyectos, algunos tengo que tomarlos, de otros tengo que salirme por distintas razones. Y a veces siento mucho miedo con todo esto. Ese poder o empoderamiento que tú mencionas es verdad. Yo me estaba cuestionando. No, hay muchas cosas. A veces también pienso en el perdón, en permitir también. Pienso en la inspiración, me estoy reconciliando conmigo. Y las cosas están mostrándose distintas de como yo creí que era, como yo creí que era. Y creo que eso es despertar. Muchas gracias. Aquí están tratando de apagar. ¿Quién parece que levantó la mano? Ahí está Kim. Gusto de verte. Ay, quiero traer el tema de la paciencia, especialmente cuando estamos en una comunidad. Estoy experimentando en eso de aprender a ser más paciente. Fui a Washington, estuve en el centro del Dharma, queda relativamente cerca. Hace un año dije, voy a ser miembro del directorio y ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, la paciencia. Y debo decir, y la mayor paciencia la he tenido que tener con el líder tibetano, porque ellos son lentos, esperan, piensan. Así que 4 meses después, o 2 meses después, el tema ha sido esperar por una decisión. Y con todas, bueno, además están la tecnología, los documentos que hay que ver en el, ¿cómo se llama?, en el directorio. Todas esas cosas están poniendo a prueba mi paciencia. Pero un ejemplo. Hay un caso nuevo en la sangha, dice. Se puso algo en el altar al frente. Eso no me parece bien. No lo pongamos acá, póngalo atrás, no por donde la gente entra. Pero ahí sigue esa imagen en el frente y no donde yo he dicho, pongámosla atrás. Así que bueno, ese es un tremendo ejemplo de paciencia que yo estoy viviendo, que me ha llevado a meditar mucho. Ya ni me importa dónde vamos a dejar esta caja, nada. Bueno, bendigo nomás cada día la práctica. Eso es. Sí, bueno, lo que había no era una imagen ante el altar, sino era una caja con libros, lo que ella pedía que sacaran. Yo creo que la paciencia, que es una de las 6 perfecciones, lleva a acumular poder y capacidad. Y la paciencia es una de las 6 perfecciones. La generosidad y la paciencia son difíciles. Así que cuando se da cuenta que la paciencia tiene que ver también con estar, ¿cómo se llama?, apegada, no soltar a que esa caja con libros la saquen. Así que siéntete cómoda con esa caja de libros donde está, ahí frente al altar. Y ahí ve después cómo se puede manejar. Ya eso va a ser un logro. Con la paciencia, uno se da cuenta que con el ejercicio uno va mejorando. Cuando uno reconoce el apego y lo suelta, uno, ahí hay una gran cantidad de energía. Porque mucho apego inhibe el flujo. Si tú dices esto tiene que ocurrir y me resisto a lo otro, hay una disminución de poder, de empoderamiento. ¿Ya? Cuando primero danzamos Tara, hubo una enseñanza de 5 días y había que tener mucha paciencia. días y días hablando de paciencia, pero hay incluso un libro. Y lo vas a encontrar. Y se habla del Bodhisattva y del Avatara. Sí, ah, dice que voy a ir a buscar ese libro en la caja del libro que está ahí en el altar. Gracias. Y voy a llevar a la práctica lo que tú me has dicho sobre todo lo que es el apego. Sí, le voy a decir, en vez de decir por qué la pusieron ahí, voy a esperar, pues, que se demore 6 meses. Gracias, Prema. Aleluya. Alguien levantó la mano, Nicolette. Hola. Voy a hacerlo rápido. Esto es lo que a mí, donde está todo lo que ha dicho Prema, todo lo que se habla en los retiros, está todo y es este libro. Y lo que se habló de paciencia, si suelto el apego, consigo paciencia. La tara que me crea problema es alegría y carcajada. Son las que te pone a reír y lo único que pienso es que simplemente que yo hago planes y no se ríe. Así es como yo la miro, la veo. Pero en realidad es también soltar el apego. Y esta idea, la frase que dijiste, suelta el apego y viene la paciencia, eso es lo que quiero compartir. Alegría encajada es, espero que nunca me hagan danzar esa cualidad, porque por mi personalidad, todos se ríen y yo no lo consigo. Lo único que consigo es, no tengo que apagarme. Lo que Parvati dijo, hacemos planes, pero no nos hagamos planes, pero no nos apeguemos. Desarrollemos paciencia y lo que dijiste, soltar los apegos y ahí va a llegar la paciencia, no hay expectativas. Entonces, esto de la caja con los libros, bueno, ahí lo dijimos, es lo que yo quería compartir y lo tengo. Las pocas discordias, yo he tenido discordia y hay que desarrollar paciencia y soltar el apego. Alegría y carcajadas. Es que nos tomamos demasiado en serio, en serio. Imagínense lo serio que fue lo que causó esa famosa caja con libros que dijo Kim. Nos tomamos las cosas muy en serio. Todos nuestros apegos nos deberían llevar a leer, a reírnos. Aquí estoy yo. Pensando, ¿qué me dijo este tipo? Lo que me dijo me molestó. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasa? No se atrapen en eso. Ríanse cuando sientan eso. ¿Qué me quiso decir? Lo que están diciendo estas cuatro verdades es, mira tu apego. Las cosas no tienen que ser de una determinada manera. Y, no, no. Y si nosotros fijamos las cosas, todo se detiene. En cambio, si nos reímos, Desarmamos esas otras cosas que no son buenas. La habilidad de reírse de una misma facilita soltar los apegos. Así es en mi caso. Si tú la bailaras, tú podrías visualizar todas esas cosas a las que te apegas, de las que te agarras. Ah, uno dice, ya, se puso a llover y me cargó. No. Ríense. Hay una cantidad de cosas. Danza, alegría y carcajadas. Hay tantas formas en que nos colgamos de cosas. Tenemos una situación inmensa en el mundo. Así está pasando y aquí estamos. Gracias, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿O alguien tiene una pregunta? Bien. Voy a guardar la cuarta para la próxima reunión. Vesta está viendo la fecha y se las vamos a avisar pronto. Sé que tenemos a la Flavia, gracias. Traduciendo también a Senia que está en el portugués, a Noel, manejando lo que vemos en la pantalla, la música. Fantástico, un equipo fantástico. Muchas gracias. Quiero mencionar, por el hecho que las cosas se están dando, tenemos dos cupos y estábamos llenas con el retiro y se liberaron dos espacios, así que si quieren venir al retiro, hay dos espacios disponibles. Y por el momento voy a estar unos días en junio en el área de de Maui. Quizás vamos a danzar en Anamtumten con Anamtumten y espero que lo podamos invitar a Tara Link. Sería fantástico. Nada de esto pasaría sin el apoyo de Miri. Nada. El viaje a África fue intenso. Físicamente, pero ahí estaba ella a mi lado. Miri, me olvidé de alguien. Dije gracias, gracias, pero omití a alguien. A todas. Decir a todas. A ver si podemos tener la mirada en la galería, a todas las que están. Sí, ella levantó la mano. Mandar, dice el registro para la inscripción para refugio. Primero vieron África. Ahora se están focalizando o nosotros estamos pensando en el retiro. Entonces, más paciencia para mí. Tengo que esperar. Y le van a recordar a todos que vamos a danzar en agosto o en diciembre. Y vamos a ir a danzar a un templo Dharmala. Están hablando de lugares donde van a estar. En los templos. ¿Sí? ¿Todas? Una pregunta. ¿Cómo está tu propiedad en Maui? Porque hubo inundaciones. No tuve problema porque vivo muy, muy en la punta del cerro. Así que ahí no se inundó nada. Pero el camino quedó como desfigurado, así que, pero se solucionó. Ahora están arreglando el camino de nuevo. Lo que era el camino, la parte sur de Maui sufrió mucho, el camino. No sabemos cómo nos vamos a recuperar de eso, pero eso lo sabré en junio. ¿Algún anuncio antes de cerrar? Quiero que sepan que recibí telas mejores. Así que si alguien quiere que le haga, que le reemplace alguna pieza, díganme, ¿ya? Porque tengo telas mejores. ¿O quieren tener una adicional? ¿Sí? ¿Cuál es la tela nueva? Algo como que stretch y con lycra. Y tiene como mejor memoria, o sea, no se deforma. Sí, funciona mejor. Así que, si quieren, háganme sus pedidos. Miri, terminamos con Omahum y vamos a danzar juntas. ¿Hay más preguntas? ¿Estamos todas bien? Así que Miri, veamos Omahum y dancemos.
Así que
Prima está diciendo que muchas gracias y está diciendo que después de la cirugía, ahora en los ojos puede ver mejor a la gente y que encuentra que la sangre es maravillosa. Así que ya que estamos aquí todas, van a dejar abierta la cámara por si alguna quiere intercambiar, conversar con otras personas que están presentes.